Vale. Bien. Del tema 3, del capítulo 3, ¿os acordáis los tipos de validez? ¿Cuáles eran los tipos de validez? Sí, constructo. ¿Qué más? Interna, ¿qué más? Externa, ¿no? ¿Y la última? Muy bien. Vale. Bien. Y si por casualidad volvemos al tema del p-valor y de la significancia valor alfa, ¿eso qué? ¿Qué tal? Eso, seguís un poco bloqueadas, bloqueados, le habéis dado una vuelta en casa. Bueno, en casa estáis entrando ahora. Vamos a dejar que entren y comentamos el tema del p-valor. Si os hablo de una amenaza de reactancia, ¿a qué validez hace referencia? ¿Interna? ¿Externa? ¿Estadística? ¿O qué? ¿Constructo también? ¿Cuál? De las cuatro, la reactancia, ¿a qué hace referencia? ¿A qué validez? Como amenaza. Bien, constructo. Se refiere a constructo, ¿vale? Bueno, en casa, el tema del p-valor, significancia, valor alfa, error tipo 1 y error tipo 2, eso que lo llevamos tocando unas semanas, ¿eso cómo lo lleváis? Mal. ¿Y aquí, bien o mal? Bien. Ah, qué bien. Explícalo.
A ver, si la varianza, si es varianza, el valor
Hipótesis.
entre, vale, si la hipótesis del valor entre, es que no sé cómo explicarlo, si era menor o igual, sé que se aceptaba la nula.
Vale, muy bien, sí. ¿Y cuál es la nula? ¿La H0 o la H1? Muy bien. ¿Escucháis en casa a la compañera o no se llega a escuchar? Sí, ah, qué bien. Sigue, sigue.
Yo del error tipo 1 y tipo 2, creo que el error tipo 1 era cuando se daba la hipótesis, pero o sea, se daba una. No sé cómo se dice. No sé la palabra.
A ver, se acepta. Vamos a ver, el error tipo 1 es cuando rechazamos la hipótesis nula siendo la nula verdadera y aceptamos la alternativa siendo la alternativa falsa. Es decir, pensamos en el error tipo 1 que las variables covarían cuando en realidad no lo hacen. Y en el error tipo 2, al revés. Vale, ¿alguien me explica entonces el error tipo 2? Si es al revés del 1 que acabamos de explicar, que lo ha explicado la compañera, ¿cómo sería el 2? A ver, en casa también. ¿Qué más? Leí lo que ha puesto compañero o compañera porque no sé qué es. Es cierto, ¿eh? ¿Lo veis? Covarían, pero pensamos que no. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Aceptamos la hipótesis nula, es decir, que todo está igual, y rechazamos la hipótesis alternativa. Y si, dicho esto ahora, vamos al p-valor. A ver. Vale, aquí no. Si vamos al p-valor, aquí, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos la hipótesis alternativa o la hipótesis nula? ¿Qué? ¿Cuál? ¿La alternativa o la nula? ¿Por qué la nula?
Porque es menor el valor de la variante menor.
Aceptamos la alternativa, precisamente porque el error que nos marcamos, el error alfa, es un 0,05. Por lo tanto, esto es menor, 0,03. Eso implica que el margen de error que tenemos en esa muestra es muy bajito. Por lo tanto, los datos son significativos. Y entonces aceptamos la hipótesis alternativa. No así cuando aquí aceptaríamos la hipótesis nula. Porque 0,22 es mayor que 0,05 y esa capacidad de error que nos hemos marcado de un 95%, que lo tenemos aquí en el valor alfa, pues con este dato que hemos sacado, pues imaginar realizando un análisis estadístico, nos muestra que es bastante grande ese margen de error. Por lo tanto, tenemos que rechazar la hipótesis de trabajo y aceptamos que, mira, estos son iguales o que no hay diferencias significativas. ¿Lo veis eso o no? ¿O ponemos más ejemplos? ¿En casa qué? ¿Qué tal? ¿Lo veis? ¿Qué? ¿Lo veis aquí o no? Lo vamos a ir repasando. Si puedes poner otro ejemplo. ¿Alguien pone otro ejemplo? ¿Cómo podría ser? A ver, ¿alguien se atreve a pensar una hipótesis de trabajo y hacer un ejemplo así, tan simple como este? Luego podríamos hablar del tamaño del efecto, pero no vamos a meternos ahí. Hablamos el otro día y no sería cuestión de eso. ¿Alguien me dice una hipótesis de una investigación? Que se la invente. O en casa también.
El hijo favorito de los padres son los hermanos mayores.
El hijo favorito de los padres suele ser los hermanos mayores. Vale, pues muy bien, ahí tenemos una hipótesis. Y lo que haríamos sería pues lo mismo, mediante, por ejemplo, una serie de investigaciones a familias con algún tipo de instrumento. Voy a borrar eso. Con algún tipo de instrumento, pues bueno, luego podríamos sacar los datos. Entonces tenemos que hacer 0 es igual, no es igual, y los datos que nos salen de los estadísticos es que y no es así. No dice que los padres, no se acaba de concluir que sus hijos favoritos sean pues eso. Entonces, eso sería otro ejemplo. ¿Y aquí qué tendríamos que hacer? ¿Aceptar la nula o la alternativa? ¿Qué haríamos? ¿Aceptamos la nula o la alternativa? La nula, ¿seguro? ¿En serio? ¿La nula? Sí, aceptamos la nula. A 0,5, siempre. No, J. Flores, normalmente trabajamos con un 0,95 en psicología, ¿vale? Pues espera, que voy a silenciar. Ah, no, ya no está. Eso. Bueno, yo creo que más o menos os podéis poner ejemplos, no sé si habéis visto alguna pregunta de examen por ahí. Tenéis que ir un poco preparando eso para no caer en ese tipo de preguntas que pueden ser una tontería y fallarla. Y ahora tenía que comentarte que hiciste tú una pregunta en relación a esto. Vale. Lo voy a llevar a... Es que lo único que se me ocurrió es llevarlo un poco a mi campo de trabajo. Bien. Por poner un ejemplo real, vaya, para no inventarme nada. Bueno, la edad de responsabilidad penal de los menores es de los 14 a los 18 años, ¿vale? Hay una ley que se aplica, que es la 5/2000, y una serie de modificaciones acabando en la 8/2006, que nos, bueno, nos argumentan una serie de delitos que pueden cometer o que cometen los menores de edad y que por ello son sentenciados a cumplir algún tipo de medida judicial, ¿no? Bien, la investigación en relación a cuál es la edad más conflictiva, nos dice que hay un pico bastante destacado, un pico bastante conflictivo a nivel de riesgo antisocial, que es a los 16-17 años. De hecho, casi toda la literatura científica coincide en esto, en que a los 16-17 años se presenta conductas más disruptivas, conductas más desafiantes o conductas problema, por ejemplo, a nivel de consumo, a nivel de relaciones de grupo de iguales, cometer pequeños hurtos o cualquier otro tipo de delito. Y esto podría ser un ejemplo de esta curvilínea. Y luego a partir de ahí ya podríamos valorar, pues realizar algún tipo de investigación con la variable dependiente, independiente, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué depende? Bueno, pues a lo mejor dependería de la franja de edad, ¿no? ¿Vale? Ese es el ejemplo que se me ocurrió en relación a esto. ¿Alguna duda? ¿Me ponéis un ejemplo vosotras de esta? ¿Y vosotros de la relación lineal? Muy bien. ¿Y la variable dependiente y la independiente?
Serían la semilla y la independiente.
Muy bien, muy bien. ¿La habéis escuchado en casa? No. Vale. ¿Puedes volver a repetirlo? ¿Qué pasa? ¿No se escucha? ¿Hay algo?
¿No te sale un teléfono inalámbrico, padre?
¿Teléfono inalámbrico? No. No sé.
Nada, nada, se lo dice nada. Nada, tranquilo. Gracias.
Nada, gracias. ¿Puedes repetir el ejemplo, que ha sido muy bueno?
Cuantas más semillas plantemos, más árboles obtendremos.
Cuantas más semillas plantemos, más árboles obtendremos. Y entonces, en casa, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Oye, esto... Bien. Muy bien, eso lo tenéis controlado ya. Muy bien. Estoy volviendo para atrás porque quiero repasar esto. Vale, ¿os acordáis de los componentes de la varianza? Que existe la varianza error y la varianza sistemática. La varianza sistemática se compone de la primaria y de la secundaria, ¿bien? Y la diferencia entre varianza error y varianza secundaria, ¿alguien me la dice? Escribí una pregunta sobre precisamente sobre esto. Y creo que hay algo que se puede identificar claramente para no fallar esa pregunta. Entonces, a ver si sabéis un poco la diferencia entre varianza error y varianza sistemática secundaria. Bueno, venga. Influencia de factores aleatorios, la varianza error, influencia de variables del sujeto, ambientales y de procedimiento. Es decir, estamos hablando de factores extraños, factores ajenos a la investigación. ¿Qué pasa? Que en la varianza error, esos factores que están afectando a la varianza error son factores no sistematizados, son factores no predecibles. ¿Vale? Sin embargo, los de la varianza sistemática secundaria, que también son variables extrañas, pero aquí sí que son predecibles. Entonces, quedaros con eso. En el libro no sé cómo os lo pone, pero tiene que poner algo así. No tengo el libro a mano, pero fijaros cuando leáis, los que estéis usando el libro, que os tiene que poner en algún lado que la varianza error es como así, no sistematizado, como que no es predecible, y sin embargo, los errores que se encuentran, esas variables de influencia en la sistemática secundaria, sí. ¿Alguien tiene el libro en casa para o aquí? ¿Tenéis el libro aquí? ¿Sabes en qué página te coincide eso? No sé si viene con una imagen. ...148 dice A. García. Mira, pues dice, variables extrañas predecibles en relación a esta variante sistemática secundaria y a la variante error no es sistemática, inevitable, ¿verdad? Vale, fijaros. Variables extrañas, aleatorias y desconocidas, variante error, y la secundaria, predecibles. O sea, la palabra ahí que os queda para de cara a una pregunta es que una es predecible y la otra no. Lo voy a preguntar el próximo día. Y me lo apunto. Vale, pues venga, seguimos. Sí, la predecible es la secundaria. Vale, creo que nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Os había puesto el ejemplo aquí de los bloques, que entendíamos bloque como esos subgrupos, ¿no? Se forman bloques en función de la puntuación que tienen en la variable de bloqueo o de equiparación. Un segundo con eso de la variable de bloqueo. Toda la varianza sistemática y la varianza error se debe a influencias en la variable dependiente. Eso también es pregunta de examen, ¿vale? Esa varianza sistemática y varianza error son variabilidades de la variable independiente o dependiente. Dependiente, ¿vale? Bien, vale, pues eso. En los bloques se forman bloques en función de la puntuación que tienen en la variable de bloqueo o de equiparación y se asignan aleatoriamente a los participantes a cada bloque. Y os decía lo del apego, ¿no? Con vínculo seguro y vínculo no seguro. Tratamiento A, tratamiento B. Y aquí haríamos lo mismo. Grupo experimental, grupo control, la misma historia. Con vínculo seguro, sin vínculo seguro y aquí igual. Eso es dividirlos en bloques, en subgrupos. Cuando os pone aquí condiciones, en muchas ocasiones se refiere a eso, a experimental y control, ¿vale? Bueno, la diferencia, vi que el otro día lo preguntaba alguien en el foro que tenéis de los por temas. Una cosa es seleccionar la muestra y otra cosa es asignar a los participantes a cada condición. A cada condición, haciendo referencia, pues eso, al grupo experimental o al grupo control. Asignamos de forma aleatoria. Vale, ¿os acordáis de las tres características que tenía que tener el método experimental? Que os ponía yo causa-efecto. No espuriedad. ¿Os acordáis de eso? ¿Qué significa no espuriedad? Muy bien, no espuriedad. Falta una. Y sería esa, la no espuriedad hace referencia a eso, a que no es espurio, a que no es extraño, a que no es fingido, a que no se debe a variables del azar, por ejemplo. El control de esas variables extrañas. Y luego la covariación, ¿no? Bien, diseño experimental, estrategia o procedimiento concreto que se utiliza para llevar a cabo una acción, sin más. Diseñar un experimento supone tomar una serie de decisiones acerca del tipo y número de variables a incluir, de la forma de asignar a los sujetos. Bueno, lo que habíamos, esto un poco es lo que vimos ya de sistematizar el proceso, ¿no? Desde un inicio. Elección entre las diferentes posibilidades que nos permite el método experimental y estarán guiadas por el tipo de problema a estudiar. Vale. Sin más. Bien. Diseños experimentales de grupos. En función de cuántos tipos de variables dependientes tenga, hablaremos de univariado o multivariado. Fijaros, variable dependiente utilizamos el término univariado, multivariado, variable independiente utilizamos término unifactorial, factorial. ¿Vale? Entonces, ya discriminar univariado, o sea, variado como dependiente, factorial como independiente. Y si tiene el uni delante, pues ya creo que es de cajón. Con variables dependientes, pues que tengan dos o más, pues puede ser, por ejemplo, pues el sexo, la edad, ¿vale? Con dos o más variables independientes, El estrés, variable 1, independiente, y la falta de sueño, variable independiente 2, está relacionado con la ingesta calórica. ¿Vale? ¿De qué depende la ingesta calórica? Pues en este caso tendríamos dos o más variables, en este caso dos, sería factorial, ¿vale? Diseño de experimental de grupo, como tenemos dos variables independientes, una relacionada con el estrés, otra con el sueño, estaríamos hablando de un diseño factorial. ¿Alguien pone otro? Para ir normalizando un poco este tipo de lenguaje. ¿En casa? ¿Y aquí qué? ¿Puedo repetir el qué? R. Ordóñez, los dos factores estos que había propuesto y una variable dependiente. Vale. No, la pregunta simplemente es si podéis el número de horas de dormir y la dificultad del trabajo, ¿eso qué serían? ¿Afectan al rendimiento de la producción? Muy bien. Sí. Pueden afectar. No, lo que no haríamos sería afirmar, porque no lo sabemos, ¿no? Se infiere que puede afectar al rendimiento de la producción. Pero sí, muy bien. ¿Y aquí en casa, aquí en clase qué? ¿Se os ocurre un diseño factorial de dos o más, vaya? Yo le puse un ejemplo a una alumna por email de con tres y con distintos niveles la variable independiente. Lo que pasa es que eso lo vamos a ver después, lo de los niveles. A modo de ejemplo, el diseño de la tutoría como variable independiente, la interacción del docente y la grabación de la tutoría, también variable independiente, pueden afectar al rendimiento del alumnado como variable dependiente. Ahí tendríamos tres variables independientes, que una sería el diseño de la propia clase, de la tutoría, la grabación, el hecho de poder visualizar las clases posteriormente para hacer feedback, y la posible interacción o el feedback del docente o la docente, ¿no? O la docente. Y luego la variable dependiente podría ser el rendimiento o el número de aprobados, por ejemplo. ¿Vale? Tendríamos tres. Y luego comentamos sobre eso los niveles. La cantidad de horas de dormir y el consumo de alcohol afectan a la atención de conducir. No confirméis. Pueden afectar. O parece que. Porque si ya dices que afectan, ya no hacemos ningún tipo de investigación. Pero sí, está bien. Hay dos variables independientes. Las horas de sueño y el consumo de alcohol. ¿No vimos algo así parecido el otro día? Pero sí, está bien. Vale, aquí nada, ¿no? No se os ocurre. ¿Qué tipo de estrategia? Bueno, de dos o más grupos hablaríamos de intergrupo, es decir, un grupo control, un grupo experimental y un grupo solo intragrupo. Lo hacemos a todos lo mismo. Al mismo grupo. ¿A qué hace referencia unifactorial? ¿A variable dependiente o independiente? Cric, cric. Independiente. Muy bien, independiente. Son propios de aquellas situaciones en las que solo se manipula una variable independiente. Pueden ser intergrupos, tantos grupos como condiciones. Experimental, experimental control. Experimental con dosis X. Experimental con dosis menor, pero sigue siendo dosis. Y grupo, por ejemplo, placebo. Intragrupo, un solo grupo al que se le aplican todos los tratamientos. Vale. Bien. Diseños de grupos aleatorios con dos grupos. Podemos hacer un diseño con medida post-tratamiento, es decir, solamente medimos esa varianza que se compone de qué. ¿De qué se compone la varianza? Muy bien, varianza sistemática y error. Exactamente. Entonces, diseño con medidas por tratamiento, la variable dependiente solo se mide después del tratamiento. Y el diseño pre y post, la variable dependiente se mide antes, realizamos entonces una línea base de esos valores, de la atención en relación al consumo del cannabis, sin cannabis y con cannabis. Por ejemplo, pues, a modo post, ¿no? Y vemos cómo fluctúa. Pregunta aquí. ¿El número de grupo control es siempre único? ¿No importa el número de grupos experimentales? No. Puede haber, depende, puede haber otro grupo placebo también relacionado con un grupo control. Aparte, o sea, un grupo control al que se le da un placebo y un grupo control al que no se le da nada. Y entonces también puedes ver cómo afecta ese placebo a la investigación. Pero vaya, que nosotros tampoco nos metemos en exceso en, como psicólogos o psicólogas, no nos metemos en exceso en eso. Multigrupo. La variable independiente tiene más de dos valores o niveles. Vale. Entonces, el diseño de la tutoría como variable independiente que hemos comentado antes, los niveles o valores pueden ser, por ejemplo, pues el PowerPoint. Puede ser, por ejemplo, un PDF, puede ser, por ejemplo, elementos de apoyo como vídeos o cualquier otra, pues como algún día vimos, por ejemplo, en YouTube, el vídeo, ¿lo vimos con vosotras o vosotros? ¿No vimos? No, no lo vimos ese vídeo. Es que creo que tan claro. ¿No lo vimos un vídeo de los Simpson? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿En qué tema era eso? Porque eso es un proceso de extinción. ¿Y lo queréis ver o no? Son 40 segundos, ¿eh? A ver. No lo puse seguro, joder. ...28 segundos... A ver, que comparto, a ver si lo veis bien en casa, porque yo creo que se queda un poco así como atascado. Ventana de aplicación, ¿cuál es? Esta. ¿Lo veis en casa? Sí, pero sí, vale, le voy a dar. A ver si no se queda enlentecido.
Para los monstruos de tener, esto es lo que debéis hacer, esto es por la causa segura. A los monstruos no miran.
Vale, ya está. Compartir. Vale. ¿Lo habéis visto en casa? ¿Se veía bien o quedaba lento? Sí, se veía bien. Vale. Eso que hemos visto es un proceso de extinción. Es decir, si os fijáis, la gente lo que estaba haciendo era reforzar a los monstruos, ¿no? En este caso, estaban pegando golpes y como los miraban, se venían arriba, ¿vale? Es una técnica básica de modificación de conducta muy utilizada con niños o niñas pequeños. ¿Por qué? La típica rabieta de estoy en un supermercado o en algún sitio y quiero ese juguete y me tiro al suelo y monto un espectáculo. Bueno, pues es una... Ya sé que esta asignatura no es aplicada y no tendríamos que estar tampoco comentando esto, pero simplemente para que veáis que es un nivel de la variable independiente o un valor, ¿no? Eso sería un proceso de modificación de conducta basado en la extinción. Hay una serie de relaciones, en este caso dejamos de mirar y ellos se cansan por esa falta de refuerzo. ¿Alguna duda con eso? Vale, pues eso serían el tema de los niveles o valores. Y lo mismo, una medida con post-tratamiento o con pre y post. Vale. Análisis de los datos en el diseño con medidas pre y post. Fijaros, en la medida pre os dice, informa de la equivalencia previa de los grupos, lo que os decía antes, de esa establecemos una línea base y además comprobamos cuáles son los valores de los grupos, ¿no? En relación, yo os puse la atención antes. ¿Vale? Pues vemos qué equivalencia hay en la latencia, por ejemplo, es decir, la capacidad de respuesta en este caso, presentando algún estímulo que necesite pues atención, ¿vale? Realizamos el tratamiento, que el tratamiento puede ser inducido en este caso por sustancias psicotrópicas, yo esto lo estoy inventando, un psicoactivo como el cannabis, y luego hacemos una medida post, informa del efecto de las diferencias post entre los grupos, con un contraste de medias para dos grupos. Bueno, yo creo que esto no tiene mucha duda, ¿no? ¿Tenéis alguna duda con esto? Vale. Esto lo hemos visto antes. Diseños unifactoriales entre grupos. Ya hemos visto cómo podemos hacerlo con grupos aleatorios simplemente o por equivalencia, mediante subgrupos, si encontramos, pues bueno, que hay distintas puntuaciones que se equiparan. Pues tenemos dos grupos que presentan pues una divergencia en valores extremos, en atención. ¿Os acordáis que en medida para controlar la amenaza de esos valores extremos se podía utilizar? Empieza por R, luego va una E, luego una G. ¿Os acordáis? Luego una R también. Muy bien, regresión a la media. ¿Os acordáis aquí? No. Diseños de bloques aleatorios, intergrupos. Bueno. Nos dice que los bloques aleatorios, los participantes de cada bloque tienen valores parecidos. Se asigna preferentemente el mismo número de participantes de cada bloque a la condición experimental. Lo mismo al grupo control que al experimental, en principio. O sea, no 27 en uno y 6 en otro. Diseño de dos grupos con medida post. Diseño de más de dos grupos con medida solo post. Vale. con grupos equiparados. Los participantes de cada bloque tienen valores idénticos en la variable equiparación. En ese caso podría ser la atención. Se equiparan en esas puntuaciones y se asigna el mismo número. Esto es un poco repetitivo o, como desde una perspectiva filosófica, tautológico. Vale, aquí cambia intragrupos. Eso que hace referencia al mismo grupo, ¿no? Al mismo grupo de participantes se le aplican todos los niveles de la variable independiente de forma secuencial, uno detrás de otro. Y cada participante proporciona más de una medida de la variable dependiente. Debido a que el mismo grupo de participantes se le aplican todos los tratamientos de forma secuencial, se pueden dar en este tipo de diseños los efectos de orden y los efectos residuales. Pues claro, hace referencia a ese efecto de orden, que hacemos primero este nivel de la variable independiente, luego este, y además va arrastrando pues esas amenazas a la validez interna, pues como por ejemplo conocer ya un poco el proceso de la investigación. Vale, paso. Sí, cierto. Diseño intragrupo. Cuando se aplican todos los tratamientos de forma secuencial, el orden o lugar que ocupa cada tratamiento dentro de una secuencia experimental puede alterar los resultados, ya que una vez aplicado el primer tratamiento, los siguientes pueden quedar afectados por los tratamientos previos, dando lugar, pues, lo que os estaba diciendo, ¿no? Ese aprendizaje y favorecer los resultados de la condición, cansancio, falta de motivación, etcétera. Y se puede controlar con el contrabalanceo y luego los efectos residuales, cuando se aplica un tratamiento que aún no ha pasado el efecto anterior. No sería tampoco eso, a lo mejor de forma primaria, nuestra investigación, ¿no? Porque hace referencia a lo mejor a medicamentos. Pero bueno, se puede dar también, claro. Aplicando algún tipo de técnica. Se controla espaciando el tiempo entre los tratamientos. Venga. Bien, la técnica de contrabalanceo, que yo creo que ya la vimos, pero bueno, ya que hace referencia. Conjunto de estrategias que tienen como objetivo mantener constante o repartir de forma equilibrada el error progresivo en todas las condiciones. Yo aquí la palabra creo importante es constancia, ¿no? Constante. Que ese error se mantiene constante a lo largo de del experimento. Se basa en el supuesto de la existencia de una relación lineal entre el grado de error progresivo y la posición que ocupa cada tratamiento dentro de la secuencia total. Con esta técnica, los tratamientos se ordenan de tal modo que el error progresivo se distribuye equitativamente entre todas las condiciones. Bueno, sí, esta definición creo que es perfecta, pero haceros con eso, con la constancia, porque dice, con esta técnica los tratamientos se ordenan de tal modo que el error progresivo, bla, 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 equitativamente en todas las condiciones. Bueno, pues eso, se mantiene constante, ¿vale? Ese error progresivo. Con el contrabalanceo. Vale. Estrategia de la técnica contrabalanceo. Al sujeto y al grupo. Cada participante recibe las condiciones en un determinado orden y a continuación, en el orden inverso, ya lo habíamos hablado, AB de A, por ejemplo, tratamiento A, tratamiento B, tratamiento B, tratamiento A. intragrupo. Se divide el grupo en varios subgrupos y se aplica a cada uno de ellos una secuencia diferente, pues A, B y B, A. ¿Qué pasa? Que tenemos diversas opciones en intragrupo. Esto sí, así que lo vimos el otro día también, pero es un poco liado aprenderse todo esto. Tenemos el completo y el incompleto. Se utilizan todas las secuencias. Completo, se utilizan todas. Quedaros con eso. Incompleto, solo algunas de las secuencias. Completo, todas. Incompleto, algunas. ¿Qué pasa? Que dentro del incompleto tenemos otras dos divergencias más. El cuadrado latino y el aleatorio. Se utilizan algunas siendo el incompleto, pero tantas como tratamientos en el cuadrado latino. Se seleccionan las que garanticen que cada tratamiento ocupa cada una de las posiciones de orden y solo una vez. Entiendo que masticar esto puede costar. Pero bueno, intragrupo, tenemos el completo, todas las secuencias, incompleto, algunas. Si vamos al cuadrado latino, se utilizan de esas algunas, tantas como tratamientos. Y en el aleatorio, se seleccionan al azar, aleatorio, al azar, tantas secuencias como número de participantes. O sea, yo iría buscando dentro de esa... ¿Os acordáis de esto de la primera clase? ¿Os acordáis a qué hace referencia a eso? ¿Y este cuál es? ¿Eh? Muy bien. Muy bien. ¿Lo tenéis todos claro eso? Pues sería un poco iros quedando con palabras dentro de una línea deductiva, ¿vale? Y poco a poco ir profundizando. Y estudiar, claro. Mira, lo que os decía. Contrabalanceo intra sujeto a B. Vea, todos los participantes hacen doble secuencia, contrabalanceo intrasujeto y contrabalanceo intragrupo AB, BA. Fijaros en esto. Cuando estamos hablando del sujeto, el mismo repite el AB, BA, tratamiento A, tratamiento B. Tratamiento B, tratamiento A. Cuando es intragrupo, no. Hacemos dos subgrupos y uno lo hacemos con AB o B, A en el subgrupo 2. Completo. Como fijaros, todas las condiciones. ¿Os dais cuenta? Se aplican todas las secuencias posibles a distintos subgrupos. Con un ejemplo, aquí os pone 3 factorial. ¿No? ¿Cuáles son todas las secuencias? Pues eso. Las tenéis ahí. Todas las opciones posibles. El incompleto. Bien, se aplican solo algunas de las secuencias, eso ya nos quedó claro. Número de secuencias posibles. Bueno, vale. Tendríamos el incompleto, cuadrado latino y el aleatorio. Que aquí la palabra era, siguiendo ese modelo deductivo, aleatoriamente, ¿no? Y en el cuadrado latino, como todas las opciones que teníamos. Teníamos 6, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Ah, no, aquí pone 5. 5 secuencias, perdón. 5 secuencias, entonces esas 5 secuencias las llevamos a cabo. Diseños factoriales. Se manipula más de una variable independiente. Bueno, esto es lo que os decía, que parece un poco tautológico. Ya lo tenéis un poco claro. Efecto, se puede estudiar. ¿Veis? Es que esto lo acabamos de ver. ¿Alguna duda con esto? ¿Me paro aquí o sigo? Por acabar el tema hoy. No sé si os tenía algo apuntado bien esto. Representación simbólica de diseño factorial. El diseño factorial 2x3 tiene dos variables independientes o factores. La primera tendría dos valores, 1 y 2, y la segunda 3, 1, 2 y 3. A esto hace referencia la representación simbólica del diseño factorial. 2 aquí y 3 aquí. Y os dije, por ejemplo, sí, apunté como variables independientes las horas de dormir. Por ejemplo, 3 y 8. ¿Vale? Dormimos 3 horas, dormimos 8 horas, conducimos por ciudad, por carretera o autopista y la variable dependiente a lo mejor es el número de errores que hemos cometido durmiendo 3 horas por ciudad, durmiendo 3 horas por carretera, durmiendo 3 horas por autopista. Y luego lo mismo con las 8. Número de errores. Número de errores o rendimiento, da igual. Durmiendo 8 horas, conduciendo por ciudad, por carretera y o por autopista. Entonces os dice, el efecto de interacción de una variable independiente sobre la variable dependiente varía en función del valor de la otra variable independiente con la que se esté actuando. Claro, tenemos un valor y otro valor. ¿Dudas con este diseño 2x3 factorial? Venga. Bueno, y aquí os hace un ejemplo de una ausencia de interacción y una interacción de la variable. Ahí lo tenéis. Sin los resultados tampoco podemos sacar mucho jugo a eso. Bueno, volvemos otra vez, por eso digo que es repetitivo el tema, que es bastante extenso, el tema 4 o capítulo 4, pero es un poco por eso. Intergrupo, cada grupo de participante pasa por una condición diferente. Intra, el mismo grupo por todas. Mixto, algunos participantes pasan por todas y otros no. Una VI se aplica con estrategias intergrupos, tendré tantos grupos como niveles de esa VI, y otra se aplica con estrategia intragrupo. Todos los miembros de esos grupos pasan por todas las condiciones o números de niveles de esta VI. Y hay que aplicar el contrabalanceo. Bueno, quedaros entonces con el que existe inter, intra y un mixto en el que unos pasan por todas las condiciones y otros solo por algunas. Y aquí acabamos este tema o capítulo 4. Tengo que subiros el resumen de este. Vale, ¿alguna duda en casa? ¿Y aquí? ¿Alguna duda? Vale, el próximo día volvemos a empezar otra vez con lo de la significancia. Vamos a estar también tautológicos en ese tema. y nos quedan pocas clases. Realmente nos queda la semana que viene el 30 y creo que luego nos queda el 14, porque el 7 no es lectivo. Nos queda el 14 y luego nos queda creo que el 11 y el 18 de enero.